aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés.
¿Qué es esto, señor? Por favor.
Esta es la mejor canción de Nueva York que se ha creado. Yo, mire, le voy a contar a la gente que estábamos conversando antes. Yo por eso me tenté con esta canción y pensé en New York, ¿cómo sería vivir en New York? ¿Cómo es la diferencia de New York con Chile? ¿Cómo se está distribuyendo las casas? En Nueva York la gente vive en el centro, en Chile la gente se va alejando del centro, hoy día casi que puro inmigrante viviendo en el centro. Entonces, yo como que me gustaría que me dé tal vez su opinión y partamos con esto. Tal vez yo sé que tiene muchos temas, quiere hablar de economía, pero me gustaría saber su opinión. ¿Por qué la gente se va desplazando? ¿Por qué tal vez los ricos, por ejemplo, viven en Vitacura, Las Condes, La Dehesa? ¿Por qué no viven en el centro como en otros países? ¿Qué pasa como en Nueva York? Que incluso los edificios son mucho más caros en el centro.
Oiga, ¿por qué no se busca la rutina del Coco Legrand? De verdad, búsquese la rutina del Coco Legrand, a ver si alcanzamos a poner un pedacito donde él va mostrando esa situación. Y de hecho, lo tenemos como tema hoy día para hablar con Eric Heindel y nuestros queridos amigos de Magenta, porque hoy día martes es el día de la economía y las finanzas. Y tenemos muchos temas. ¿Está Eric en la cerca? Que no lo vemos.
Sí, aquí estoy.
Ahí está don Eric Heindel.
Hola, Sergio.
Hola, Eric, bienvenido. Estamos, como siempre, los días martes contigo, nuestro gurú económico y nuestro gurú financiero de Magenta, para analizar un poco la actualidad. Y voy a partir con una pequeña editorial chiquitita para pasar derecho al tema que propone el robot Futurión, que es el tema de que yo lo voy a ejemplificar en el tema de Maitencillo para darle una mirada distinta. En mi editorial de hoy día solo quiero decir algo muy breve. Una de las cosas que hemos comentado muchos, y se comenta en todos los medios en realidad, es que nadie sabe exactamente cuál Boric va a gobernar, porque nosotros vimos un Boric de la primaria, un Boric de la primera vuelta, un Boric de la segunda vuelta, un Boric de las universidades, y hay una gran incertidumbre de cuál va a ser el que va a gobernar, porque son los tres muy distintos. Y esa pregunta se resolvió hoy día y ayer, cuando Boric le hace presión al Senado antes de ser presidente para someter al poder, a un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y vulnerar el Estado de Derecho, o sea, violar la institucionalidad, y le dice que por favor le resuelvan el problema y pasen la ley del indulto. Ese es el Boric que va a gobernar. Ese es el Boric extremista, ese es el Boric que no respeta el Estado de Derecho, ese es el Boric que fomenta y protege a los violentistas. Da lo mismo lo que diga. Los hechos son los que son más importantes. Hoy día él presionó al Senado para que pase una ley completamente antidemocrática, que es vulnerar a un poder del Estado como el Poder Judicial, bien o mal como funcione. Porque si el Poder Judicial funciona mal, cosa que yo estoy totalmente convencido que funciona muy mal, lo que hay que hacer es arreglar el Poder Judicial. Pero no se le puede poner una pata encima y decirle, mire, lo que ustedes hacen vale hongo, porque esto le vamos a hacer una ley por el Parlamento y vamos a soltar a la gente que ustedes tienen procesado legítimamente. Y el mismo Boric, que como un niño mamón, le va a regalar cuchufía a los periodistas pensando que los periodistas van a mejorar la actitud. Es como cuando los niños le llevan la manzana a regalo al profesor. Como decía un amigo mío, un gran demócrata cristiano, Germán Becker, decía, cuando se nota la intención se pierde la ilusión. O sea, son actos cívicos impresentables y que empiezan a mostrar este niño de pataletas que todavía no entiende que tiene que hacerse cargo un gobierno que no está en el centro. Dicho eso, que ya tenemos esclarecido, porque la pregunta es, ¿Boric merece el beneficio de la duda? Por supuesto, todo el mundo merece el beneficio de la duda. Hasta que se confirma o se rechaza. Bueno, el beneficio de la duda hoy día se acabó. No hay más beneficio de la duda. Boric, el que va a gobernar, ya sabemos quién es, porque ha hecho el primer error de su carrera política, que es desdecirse de algo que él ya se había desdicho, que eso es muy complicado. Bueno, quiero partir analizando el tema de la economía y de la finanza, con lo que pasó en Maitencillo. Que todo el mundo vio una señora que se alteró, y bueno, somos humanos, nos alteramos, pero ¿qué es lo que hay detrás de lo que está pasando en Maitencillo, en Papudo, en Cachagua, en el Quisco, en Algarrobo, en todos los balnearios de la costa central, que son los que están cerca de Santiago? Y es que Chile en los últimos 40 años se enriqueció notablemente. El modelo económico produjo una riqueza que en Chile era insospechada, y por lo tanto la gente tuvo acceso no solo al automóvil y a la casa propia, sino que tuvo acceso primero a vacaciones y segundo un porcentaje muy grande de la segunda vivienda. Entonces, ¿dónde va esa gente? Esa gente va al lugar que le queda más cercano, así como Cartagena alguna vez era de rico, hoy día no es de rico. Maitencillo era de clase media, hoy día ya no es de clase media, porque llega la gente y tiene todo el derecho a llegar. La riqueza no se puede esperar. Entonces, claro, a mí me gustaría un Papudo hace 30 años atrás, pero ¿qué le va a decir que no? Papudo, para que ustedes tengan una apreciación, amigo, se llenó de edificios, y ahí deben haber unos 40 edificios de 40 pisos de departamentos de 50 metros, que cuando partieron eran departamentos de 2000 UF, que apelaban a la clase media, que con la tasa de interés del 1% compraban un departamento de 50 metros de 2000 UF, que el dividendo le costaba 300 o 400 mil, y que en el verano lo arrendaban o no a 50 mil pesos diarios y pagaban el dividendo. Y llegó esta clase media a todos estos lugares que antes eran de gente rica. Bueno, la clase media chilena subió extraordinario. Entonces, obvio, la señora está acostumbrada a un Maitencillo de hace 30 años atrás, pero Chile aumentó la riqueza. Y eso, la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista nunca lo quisieron reconocer. ¿Cuál es tu opinión, Eric, de este fenómeno que se nota en todas las cosas?
Efectivamente, el salto de tanto de ingreso per cápita como de niveles de riqueza per cápita es gigantesco, especialmente a partir de 1985 en adelante, yo diría. Que de ahí en adelante prácticamente que se triplicó y cuadruplicó el ingreso per cápita, lo cual en el fondo significó que en ese corto periodo de tiempo el país progresó más que en los 100 años previos. Entonces el hecho de que antiguamente habían solo 120.000 personas que estudiaban en la educación superior, y ahora esa cifra es 10 veces más grande. El hecho de que antiguamente muy poca gente tenía televisores. Sí. Yo me recuerdo cuando mi padre compró televisor, venían los vecinos y todo, y éramos como el único televisor de la cuadra.
Eso fue en el año 62, para que la
gente... En el año 60, poco antes del Mundial.
Y yo los invito a observar cosas de la realidad cotidiana. Cuando nosotros éramos jóvenes o chicos, los obreros de construcción eran en general pobres. No eran de clase media, sí, eran pobres. Hoy día pase, bien, usted frente a cualquier construcción de Chile y va a ver la cantidad de autos que hay parados afuera. Los obreros llegan en auto. O sea, esto se difundió, esto no es verdad. Es cierto que hay gente que tiene mucha plata y que hay concentración de riqueza, pero también hay una clase media extraordinaria que salió de la pobreza y entró con las oportunidades y tiene su auto, tiene su casa, tiene su mueblería, o sea, sus muebles de primera categoría, todos tienen celular. La cantidad de gente que tiene celulares, yo no voy a hablar del iPhone que cuesta 1 millón de pesos. Pero el smartphone de 150.000 es casi tan bueno como el otro, cumple con las mismas funciones, y todos tienen smartphone. Todos tienen acceso a casi todos los bienes, por supuesto por la vía del crédito. La vía del crédito es una institución maravillosa que le permite anticipar el consumo que de otra manera no tendría al futuro. ¿Qué sentido tiene esperar 30 años para tener una casa si la casa la puede tener cuando es más joven? Eso es una cosa milagrosa. Es milagrosa. Cuando nosotros éramos jóvenes, el auto era de riqueza.
Claro, claro. Solo el 10% de las familias más ricas tenía un automóvil.
Claro,
ahora, personas que tuvieran dos automóviles, eso era de una riqueza gigante.
Y si tenía un automóvil, el automóvil duraba 10 años, 15 años, ¿no?
Claro.
No,
hoy día, o eran autos de 20 años atrás.
Exactamente. Entonces, el tema Maitencillo hay que mirarlo desde otra perspectiva, que es lo mismo que Papudo, que es lo mismo. El único que se salva es Zapallar porque lo tienen rodeado y no hay espacio. Pero es natural la evolución. Y ahí está el tema del robot, que la rutina del Coco Legrand, que la gente más rica se tiene que ir moviendo, porque la aspiración del nuevo rico, y bienvenido el nuevo rico, nada mejor que una sociedad que genera nuevos ricos, porque los nuevos ricos se ganaron su plata creando valor, y el valor es valor porque la gente lo quiere. No se crea valor en la fuerza, salvo que uno haga negocios con el Estado trucho. Pero la gente que llega a ser nueva rica es porque o son grandes profesionales y ganan muchos bonos, o crearon emprendimiento y crearon pymes exitosas, en fin, y crearon valor para la sociedad. Eso es lo que uno quiere. Ojalá haya muchos ricos y no muchos pobres. O sea, es mejor que haya más nuevos ricos que más nuevos pobres. Eso la gente lo tomó como un dato, y eso es lo que va a pasar este año, que se van a dar cuenta que no era un dato, que en la economía no hay milagro, que en la economía necesita inversión, necesita creación de valor, necesita innovación y necesita políticas públicas correctas y no politizadas. Y lo que vamos a ver con este nuevo gobierno es justo, yo hoy día hacía una analogía con los médicos. Cuando un cuerpo está enfermo, voy a simplificarlo, pero digamos que la medicina dice, este cuerpo necesita calor, o frío, da lo mismo, y usted hace exactamente lo contrario. El médico le dice que tiene que ponerle calor, y le pone frío, o viceversa. La regla económica es súper simple, en el sentido de los fundamentos. Cuando un país está gastando mucho más plata de la que tiene y recibe, tiene que bajar el gasto. Tiene que apretar el gasto, está gastando más de lo que debe y se está endeudando, y se está endeudando una tasa que no puede pagar. Terminamos con 100 mil millones de dólares de deuda. 100 mil millones de dólares de deuda. Hace nada, hace 4 años éramos un país acreedor del mundo. Hoy día somos deudores netos terribles, con una tasa de crecimiento esperada del 1%, es impagable esa deuda. Entonces, la riqueza es bienvenida. Ahora, el tema subjetivo de la desigualdad, podemos entrar en ese tema. Podemos entrar. Pero la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Sacar gente de la pobreza o sacar gente de la desigualdad? ¿Cuál es la primera prioridad? La primera prioridad es la pobreza.
Una tendría que ser la pobreza, sí. Sobre todo en América Latina, en todas las regiones pobres del mundo. A lo mejor para países europeos podría ser que el tema de la desigualdad tenga algún mérito.
Eric, vamos a partir haciendo un análisis de la situación económica. La izquierda quiere parar la licitación del litio. Tú presentaste una tesis que espero que la profundicemos un poquito, a pesar de que vamos a tener un programa especial para eso, que es el dilema que tiene Estados Unidos si en el fondo hace el ajuste y se mete a la recesión bajando el gasto y subiendo la tasa de interés, y por lo tanto defiende el dólar, pero se tiene que comer una estanflación en este caso, o deja caer el dólar y produce una crisis mundial enorme. Y tu hipótesis es que hay una probabilidad, digamos por ahora 50-50, que dejen caer el dólar, lo cual es gravísimo.
Claro, por razones políticas, básicamente, por presiones políticas.
Ese es el dilema que tiene Biden. El mismo dilema que tiene Boric. ¿Va a aumentar el gasto o lo va a restringir? Si aumenta el gasto, ¿va a postergar arbitrariamente un problema que va a ser mucho peor, o restringe el gasto y empieza a ordenar la economía desde las bases? Si restringe el gasto y entramos en una recesión, el país, o sea, dadas las ofertas que hizo, no se lo van a aguantar. Y si por el otro lado sigue emitiendo plata, nos vamos a encontrar con una tasa de interés del 7, del 8 del Banco Central, nos vamos a encontrar con una inflación del 15 y un déficit fiscal del 20. ¿Qué hace un gobernante serio en esas circunstancias?
Es verdad. Bueno, en Estados Unidos efectivamente está ese dilema, porque hasta el momento, por presiones básicamente políticas, el Federal Reserve de Estados Unidos ha estado emitiendo en forma absolutamente descontrolada. Y esto ha estado generando un aumento de inflación. De hecho, mañana se da a conocer la inflación de Estados Unidos. O sea, va a ser un dato bien relevante.
Bueno,
y ver si esto va para arriba. Esto puede gatillar sobre todo dos herramientas que está usando Federal Reserve. Primero, una tasa de interés increíblemente baja, cercano a cero, que es un poco la que le hace aumentar la emisión en esta forma. Y lo otro, este famoso invento que hicieron, que es el tampering, que hace que la Reserva Federal compre bonos largos por 120 mil millones de dólares mensuales, que es una locura.
Vamos a ir a la pausa, vamos a mantenernos dentro del horario, a aprovechar bien el último bloque, pero vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a terminar de hacer el análisis de la macroeconomía, y tú tenías impresiones para contrastar con Eric de lo que viene, lo que va a pasar, y de ahí vamos a bajar, como siempre, de la macro a qué hace el inversionista que está complicado y que tiene que tomar decisiones frente a esta tremenda incertidumbre. Y vamos a recoger la última apuesta que hicimos sobre la tasa de inflación de diciembre, que nos quedamos todos cortos porque estábamos todos entre 0.3 y 0.5 y finalmente terminamos con una inflación terrible, lo que hace predecir que el Banco Central ahora, a final de enero, probablemente los analistas dicen suba otro punto completo, 100 puntos base. Vamos a la pausa y volvemos con ese análisis para finalmente preguntarnos, y yo como inversionista, ¿qué hago?
Precision Labs, empresa de tecnología 4.0, especializada en ofrecer a la industria gemelos digitales de sus activos y procesos, con soluciones de IIoT, analítica de datos, monitoreo de condiciones, mantenimiento prescriptivo, realidad aumentada y software de simulación y más. Con Precision Labs, la toma de decisiones acertadas y rentables es una rutina. Conócenos en www.precisionlabs.cl.
Ahora en Before Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en Before.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Before. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en Before.cl. Before, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequia.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a entrar a la discusión. Déjenme saludar primero a nuestros auspiciadores, Precision Labs, una empresa de digitalización industrial que ya conocen, especializada en esta industria 4.0 maravillosa, que es el cambio revolucionario de las productividades. Es esta fusión de las tecnologías digitales con las tecnologías mecánicas, y en la práctica lo que hacen es que fabrican gemelos digitales de su fábrica, y por lo tanto todo lo que usted quiere hacer y practicar y innovar lo hace con el gemelo digital, y una vez que lo entiende lo pasa a la parte productiva y después los engancha y funcionan como robots de control. En fin, es una cosa increíble, que es para donde va el futuro, donde finalmente está acoplado con la inteligencia artificial. ¿Y qué tienen que hacer para ir a la industria 4.0? Bueno, tiene que dejar que Precision Labs lo ayude. Para eso se mete a su portal, precisionlabs.cl, y ahí va a encontrar toda la ayuda y toda la sugerencia de esta tecnología de clase mundial. Ellos usan tecnología europea y americana y se va a sorprender con lo que hacen. También quiero saludar a la Universidad de Chile, que ya está terminando su temporada de matrícula, la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, donde usted puede hacer los mejores MBA, magíster o doctorado en las áreas de economía, finanzas y formación de gestión. Y usted puede integrar esta facultad, que tiene investigación de primer nivel mundial, puede ser parte de esta facultad en cualquiera modalidad que usted pueda o quiera, de acuerdo a sus condiciones actuales. Puede hacerlo 100% online, puede buscar una combinación online presencial, o puede hacerlo 100% presencial y ser parte de esta facultad dinámica, llena de profesores con doctorado que hacen investigación y por lo tanto no solo reproducen ideas viejas, sino que tienen ideas nuevas propias. ¿Cómo hacer? Usted se va a postgradouchile.cl y ahí va a encontrar la oferta si va a la FEN, y usted sabe que la educación lo único que hace es aumentar su capital humano y potenciar su vida en este caso de nivel mundial. Estamos de vuelta entonces con nuestro tema, y estamos de vuelta con el escenario chileno mundial, que de alguna manera se acoplan. Eric está con la hipótesis de que es posible que Estados Unidos, por razones políticas, finalmente no haga el ajuste que tiene que hacer y por lo tanto reviente el dólar. Si revienta el dólar, que está siendo la moneda de refugio hoy día, estamos muy complicados. En este momento, además, estamos viviendo un rebrote casi explosivo del virus con la variante Omicron. Ya anunciaron la Omnidelta y viene la otra, todo que a mí me suena muy raro. Pero la pregunta es, si es que se produce un rebote y las autoridades se ponen paranoicas y empiezan a restringir las libertades, esto es especialmente complicado, porque yo estoy seguro que en esa situación el ADN de la izquierda extrema va a ser apretarnos y confinarnos y inmediatamente pasar al IFE. Y si es que Boric llega a poner IFE o cualquiera forma, ahí ya la inflación va a ser terrible, el déficit fiscal va a ser increíble, y de eso estamos hablando con nuestros amigos y asesores. ¿Tú estás opinando sobre la economía chilena y mundial como escenario?
Sí, bueno, buenas tardes. Miren, lo que hablaba Eric recién sobre el tema del dólar, está bastante complicado el día de hoy. Hoy día mismo habló Powell ante el Senado. Mañana tenemos el IPC, como comentaba Eric. Es bastante complicado al día de hoy, porque para regular una economía como la de Estados Unidos, al día de hoy deberían aumentar un 7% la tasa de interés, lo cual llegan a hacerlo y se destruye. Deberían ir en bancarrota el mismo país. Ahora, hay muchos economistas y personajes que anteponen que se podría hacer una subida de 20%, por ejemplo, como lo hizo Paul Volcker en los 80. Pero hay que entender algo muy importante. En esos tiempos Estados Unidos era un acreedor. Ahora, el día de hoy, es un deudor. Entonces, no pueden ni aumentar un 0,25% al día de hoy de la tasa de interés que tienen actual por todas las políticas monetarias que han realizado, a todos los paquetes económicos que han entregado a las personas, a las ayudas fiscales. Entonces, es bastante complicado al día de hoy. No tengo mi propia opinión sobre el dólar, que creo que vamos, Estados Unidos va como más una economía más parecida a Japón. En mi opinión, por lo menos. Y en el caso de Chile, bueno, el tema está bastante interesante y que nos perjudica de manera directa el tema de Estados Unidos, que ya que es la gran economía que todos siguen en Latinoamérica. Y tenemos tres escenarios al día de hoy por el Banco Central. Sé que los titulares en general han aparecido un poco sensacionalistas, creo que es la respuesta, de aumentar a 150 puntos base la TPM, la tasa de política monetaria.
¿Acá o en Estados Unidos?
No, en Chile en este caso.
150.
150 es como el titular más fuerte, pero existen tres escenarios: 100 puntos base, 125 y 150. ¿Dónde está la tendencia y dónde han votado más? 125, que es el punto correcto para no tener tantos efectos secundarios en la economía a corto plazo. Ahora, también hay que empezar a fijarse un poquito también del crecimiento que ha tenido los créditos, por ejemplo, el crédito de consumo, los créditos de comercio. Pasamos el de consumo de un 20,9% a un 22% solamente en un mes. Entonces estamos hablando de un crecimiento bastante fuerte, de 1,6 en la parte de los préstamos de comercio, de 1,6 a 2,1.
¿De 1,6 qué?
1% de interés.
Ah, del interés de 1,6 a 2,1.
Correcto. Entonces, hay bastante espera. El inversionista está esperando. La gente no está leyendo bien las noticias. Por ejemplo, también el mismo Banco Central hizo una encuesta de inversionistas donde la gran parte de los inversionistas en enero habían antepuesto que querían invertir en Chile, y al día de hoy ya, posteriormente en diciembre, ya no quieren entrar y no quieren, están esperando ya, primero que todo, el gabinete, después la toma de poder. Entonces, bastante complicado desde la parte de Estados Unidos, que las políticas monetarias no han resultado de manera correcta. En Chile también estamos teniendo problemas de inflación, como todo el mundo, de manera exógena y también interna.
Pero dicen que dos tercios interno, un tercio externo.
Sí, igual es un tema complicado el tema de la inflación, porque también tenemos que empezar a hablar el tema de los cuellos de botella, el aumento de costo. Por ejemplo, muchas personas piensan que al día de hoy el petróleo está a $80, pero también tenemos que anteponer que hay un impuesto bastante fuerte,
por supuesto, pero
del petróleo, y que también, además, por el tema de los costos y de distribuir el petróleo, han aumentado los costos. Ya no hay tantas empresas, no hay tanto movimiento como teníamos antes pre-pandemia. Ahora, sí, lo que tenemos que entender y tenemos que saber algo muy importante es que la demanda interna chilena ha aumentado. ¿Y por qué? Y hay que explicarlo ahora. El consumo del chileno ha aumentado por la capacidad de ahorro que ha tenido, que en 2 años no pudo gastar. Claro, entonces los ahorros se empiezan a deteriorar, y que posteriormente la economía chilena se empieza a empobrecer. Y, por ejemplo, tenemos el Banco Central emitió en el último IPOM un posible crecimiento para el 2022 de 1% a 2%. Y para el 2023 de 0% a 1%.
Claro, Eric piensa que el 22 vamos a tener una recesión del 2%, que yo...
Exactamente.
Le digo, Eric no se equivoca nunca. Ahora, quiero hacerte una pregunta, Eric.
O sea, eso me equivoco.
Sí, bueno, pero poco. En estas cosas no te equivoco nunca. Una pregunta antes de entrar a la gran pregunta que nos hacemos todos en estos escenarios tan difíciles macroeconómicos, la pregunta del pequeño inversionista: ¿y yo qué hago frente a esta situación terrible que yo no entiendo nada, estas cosas complicadas de esta cosa que dijo Eric del tampering o el dumpering y el otro, y sube la tasa y el dólar y el oro? El inversionista chico no sabe qué hacer, y por lo tanto nosotros tenemos una solución. Cuando esté angustiado, llame a Magenta Capital, se va a resolver el problema. Pero la pregunta, Eric, es la siguiente: entre los miles de problemas que va a tener el gobierno de Boric porque está usando la receta equivocada para el problema, o sea, va a aumentar el gasto y aumentar el Estado en vez de reducirlo, va a tener problemas de financiamiento porque ya parte con un déficit de 15 mil millones de dólares para cubrir el déficit fiscal que hay. Yo y se está discutiendo en la constituyente la independencia del Banco Central, que es el mecanismo que usan los populistas siempre, que es la emisión a través de la deuda con el Banco Central. El Banco Central era absolutamente impenetrable en la constitución que hay, hasta que Piñera hizo una reforma que ha pasado desapercibida, y eso es lo que quiero que me analices, que le autorizó al Banco Central a comprar papeles estatales en el mercado secundario. Y eso,
efectivamente, y eso, ahí le quitó todo el problema, ahí reventó el Banco Central.
La pregunta, Eric. Y esto es como la ley de reforma agraria que hizo Alessandri, que la hizo con otro fin, con otra cosa, pero esa ley de reforma agraria, que era una reforma de macetero, la tomó Frei y la tomó Allende, y con esa ley dejaron la cagada. Entonces la pregunta es, ese boquerón que pasó inadvertido, que le abrió Piñera al Banco Central, ¿se puede transformar en una fuente de emisión a través de...?
Absolutamente sí. Yeah. Absolutamente sí, porque basta con que el banco, el fisco emita pagarés de tesorería para financiar su déficit, y el Banco Central un poco va a estar forzado a comprárselo. Pero va a tener que emitir.
Pero lo va a comprar. Entonces, en el mercado secundario.
No, pero es que con la reforma que hizo Piñera se los puede vender directamente.
Se los puede vender, yo entendí que tenía que pasar por el mercado primero y después...
No. La constitución original exigía que pasara por mercado secundario. Entonces se le armaba un problema de tasa de interés al Banco Central. Pero la reforma que hizo Piñera permite que el fisco le venda directamente los pagarés al Banco Central. Eso, con eso tienen financiado el hoyo a través de la emisión. No necesitan quitarle la autonomía al Banco Central.
Porque ya lo vulneraron.
Ya el boquerón lo produjo Piñera.
Claro, ahora hay que usar cualquier resquicio ilegal y meterse por ahí.
Ahora... Exactamente, basta con que tenga mayoría en el Banco Central el nuevo gobierno para que simplemente acuerden comprar los papeles y listo. Y pueden emitir lo que quieran.
Bueno, una derivación de toda esta angustia es los capitales grandes, porque los capitales chicos hacen lo que pueden. Los capitales grandes están buscando refugiarse de esta tormenta. Hay un proceso de refugio capitales enorme, que no sé si tú tienes los datos de la economía chilena, qué es lo que está pasando.
Vamos a entrar con eso mismo. Siempre en estos capítulos tratamos de entrar con el dato duro para que la gente en casa pueda cuantificarlo. ¿Ya? Vamos a hablar de refugio, no vamos a hablar de fuga de capitales porque no queremos entrar en esas discusiones. Pero a la fecha, el Banco Central ha declarado que ya se han ido, entre comillas, 50 mil millones de dólares. ¿Ya? Una brutalidad. Ahora, si lo comparamos con el presupuesto anual de Chile del 2021, el presupuesto anual eran cerca de 73 mil millones. Quiere decir que ya se fueron, técnicamente, un 60% de ese presupuesto anual.
Ahora, las cifras de los mentideros dicen que la cantidad es de 80 mil.
Y debe estar por los 100 mil bajo. Ya, obviamente, el Banco Central hace un ejercicio trimestral, el dato que yo di, el corte hasta el 31 de octubre, noviembre y diciembre, por supuesto que han salido un montón de otros capitales, y aparte lo que puedan de alguna manera controlar, gestionar o hacer un seguimiento. Hay mucha gente que también sacó por otras vías, y etcétera. Ahora, ¿por qué partimos por el refugio fuga capitales? Porque queremos plantear un tema que no hemos tocado, es cómo están afrontando los bancos locales y otras fintechs nacionales esta problemática, ¿ya? No sé si es que los amigos en casa y tú también, Sergio, te has dado cuenta que están apareciendo publicidades en redes sociales, en la misma calle, de cuentas en dólares que la están ofreciendo los mismos bancos en Chile.
Aquí en la radio.
En la misma radio también por ahí algunos comerciales.
Hay bancos que ofrecen el servicio ya, bancos.
Correcto. Y lo más curioso es que los mismos bancos chilenos están ofreciendo, están poniendo más marketing, más publicidad a las cuentas en dólares que sus cuentas corrientes tradicionales en pesos.
Exacto.
Y ya llegaron tarde. Ahora, llegaron un año tarde, literalmente.
¿Ustedes fueron pioneros en eso?
No sé si pionero, pero podríamos decir que lo estamos impulsando hace prácticamente más de un año.
¿Ya? Yo la primera publicidad que he visto abierta sobre este tema se la he escuchado a usted.
Sí.
Que partieron con un producto que es que es invalorable, que uno puede abrir una cuenta a partir de $1,000 o sí. 1,000 euros o 1,000 francos.
Ahí vamos a ir desglosando, pero para continuar la idea, es que el gran problema de esas cuentas corrientes es que la cuenta en sí no es el problema, sino que nace a partir de un banco que en sí no es nativo digital. Los bancos en Chile, particularmente, no son fintech, no son nativos digitales. No. Por lo tanto, todos los productos que están girando en torno a una cuenta en dólar, ya sea tarjeta, instrumento de inversión, no fueron diseñados para que tu portal bancario, tu experiencia de usuario o de uso de esto sea multimoneda. Por lo tanto, en primer lugar, claro, la experiencia de uso no es la mejor. Eso no puede generar tanto incertidumbre o problema. El gran problema es que hoy, en primer lugar, el tipo de cambio siempre da de favorecer. Y el otro problema que está pasando es que la gente y los bancos, como ya llegaron tarde, como nos hemos reído los primeros programas, son estos dinosaurios, están ofreciendo la cuenta corriente en dólares, pero no te están ofreciendo hacer nada con los dólares. Entonces el gran problema es que te estás dolarizando, efectivamente el primer paso, pero no te están invitando a hacer nada con esos dólares. Y tener los dólares estancados en la cuenta corriente, básicamente, es no hacer nada con ellos, ¿ya? Ahora,
bueno,
es un refugio, un primer paso, ¿ya? El otro, no sé si problema, pero es que los procesos de inversión internos en un banco tradicional chileno, pero ahora que está dolarizado, no son sencillos, no es un proceso automatizado, y todos requieren que generalmente los fondos se vayan a una cuenta de un tercero o se vayan a un fondo mutuo, pero nadie te ha ofrecido el servicio que estamos pidiendo nosotros, que es rentabilizar tus fondos en tu misma cuenta corriente en un banco suizo, ¿ya? También hay un montón de burocracia. Y vamos a hacer acá un ejemplo propio que nos pasó con nosotros como Magenta Capital, en abrir una segunda, una cuenta 2, una cuenta 3, una cuenta 4, ya a través de magentacapital.cl puedes hacer la apertura de una cuenta corriente en Suiza, pero más que una cuenta abres un portal bancario. Y si tú quieres abrir una cuenta 2, 3 o 4 en distintos tipos de moneda, es impensado para la banca nacional o chilena, ¿ya? Y otro punto para cerrar el tema de bancos locales y después pasar a la fintech, es que no hemos dado cuenta, y lo vamos a dejar muy entre comillas, los bancos cada vez están poniendo más, insisto, comillas, excusas, por no decir otra palabra, para retirar los fondos, ¿ya? Están inventando de que hay bancos intermediarios, están subiéndole los precios a los SWIFT, que es este mecanismo de transferencia internacional, están teniendo cobro inesperado, incluso están pidiendo algo que son bastante mentiras, y derechamente es que están pidiendo, por ejemplo, para enviar a tu fondo a Suiza, tienes que tener una residencia en Suiza, cosa que no es del todo cierto, ¿ya? Eso cerrando un poco lo que es bancos locales. Ahora, si nos vamos a otras fintech chilenas o nacionales, en primer lugar, nosotros nos sacamos el sombrero, hay un montón de buen talento, hay empresas geniales de tecnología y diversos tipos de industria, pero lamentablemente gran parte de estas fintech que están ligadas obviamente al mundo nativo de inversiones están rentabilizando tus fondos en pesos chilenos. Por lo tanto, no tiene un gran sentido es que tengas optes por mecanismos de inversión, pero esos mismos mecanismos de inversión están rentabilizando tus fondos en pesos chilenos. Ya no sirve nada rentar en pesos si es que la inflación cerramos el 2021 con 7,2%. Y la gente, eso es lo que nos cuesta que entienda, que tus mismos 1,000 pesos cerrando el año cuestan, o tu poder de compra, 7,2%, claro, menos. O sea, tus mismos pesos en diciembre versus lo que era enero cuestan 928. O sea,
al final lo que se está imponiendo no es el impuestazo a los ricos, están poniendo un impuestazo a los pobres.
Exactamente.
Eric, déjame hacer una pregunta. En tu opinión, la PGU, la pensión garantizada universal, que se está discutiendo hoy día en el Congreso y que le quedan 8 días para procesarse, donde la peor oposición que hemos tenido en la historia se tiró una fuente de financiamiento inconstitucional, no sé con qué objetivo, y la Cámara de Diputados procesó en pleno y aceptó ese financiamiento, esperando que el gobierno haga una sustitución de ese financiamiento de impuesto a los ricos al patrimonio por un aumento del royalty, que es otro impuesto al patrimonio escondido. La pregunta, ¿pasa o no pasa la PGU y qué significa la pensión garantizada universal? ¿Qué pasa con la economía?
Bueno, este es un incremento fuerte en las pensiones. En realidad está un poco en la línea de los programas. Curiosamente, el programa de Boris como que esta medida estaba metida, como que Piñera empezó a implementar el programa de Boric, es algo raro, pero y en ese sentido y curiosamente le están pidiendo que esté financiado, porque en realidad el financiamiento esto se come prácticamente un punto del PIB, o sea, de todos los déficits que estábamos hablando, hay que aumentar el déficit en un punto, a menos que uno lo financie vía tributación. Y en realidad lo que presentó Cerda es una fracción de esos ingresos, y eso es un poco lo que ha generado toda la discusión y el intento de meter nuevos impuestos para cubrir la diferencia, digamos. Y ese es el o sea, yo creo que esta es una medida que va a aumentar las pensiones, o sea, y por lo tanto va a ser bien recibido por la gente.
¿Pero pasa o no pasa?
Pero yo creo que pasa, creo que pasa, porque no ninguna medida ninguna medida que de alguna manera sienta que la gente se beneficia en forma masiva ha sido votada en contra por este Congreso.
Oye, no, nos hemos pasado larga, no nos dimos ni cuenta, estábamos entusiasmados en la conversación, nos pasamos, pero iba a decir una palabra muy fea, de R. Tenemos que ir a la pausa y volvemos a finiquitar el programa, y volvemos a finiquitar el programa con la pregunta para nuestros tres invitados: ¿cómo refugiamos nuestro poco capital cuando somos inversionistas chicos? ¿Qué hacemos frente a esta incertidumbre de un escenario económico que por donde lo miremos es malo? No hay ni una, no escuchamos a nadie que mire el escenario económico en forma positiva. Y por lo tanto tenemos que tomar decisiones como pequeños inversionistas. ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa y volvemos.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de ANASAC, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a ANASAC, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue ANASAC, conectados con el agro.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENU Chile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes.
O con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. San John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Después de años de trabajo conjunto y de aunar criterios en favor de un uso sustentable para proteger el río Laja, se oficializó la firma de la Junta de Vigilancia de este cauce. Lo anterior significa que la asociación pueda ser registrada por la Dirección General de Aguas y presentarse a la sociedad como una institución legítimamente constituida, con plena personalidad jurídica y dispuesta a afrontar los desafíos de los tiempos actuales que demandan una correcta gestión de este recurso hídrico en un panorama de sequía creciente que ha afectado a los distintos usuarios de esta cuenca. El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, calificó este hito como un enorme avance.
Fue Gestionando el Agua
con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en indap.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Un verano excepcional es un verano en la montaña. Hotel Termas Chillán, el destino perfecto para conectarte con la montaña y el relajo este verano. Más información en reservas@termaschillan.cl o termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, nos pasamos de largo, nos quedan pocos minutos y yo vuelvo con la pregunta básica. Lo que se ve en economía es malo, porque en la economía no hay milagro y las cifras son muy malas. O sea, estamos con mucha deuda, está subiendo la tasa de interés, está subiendo la inflación, no tenemos inversión. Por lo tanto, vamos a tener una crisis económica no menor. Y eso no es de mala fe ni de buena fe, aquí no hay que culpar al mensajero por el mensaje. Entonces yo hago la pregunta, y el inversionista chico, el personaje normal, ¿qué hace con su situación? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se refugia? Sí. Y ahí entonces la respuesta es vaya Magenta Capital. ¿Qué está haciendo Magenta Capital?
A mí me gusta, Sergio, cuando tú mencionas el inversionista, comillas, normal, de a pie. Nosotros, gracias a Dios, a través de Magenta Capital y nuestra alianza con este banco en Suiza, estamos democratizando el acceso a las finanzas o plataformas de inversión internacional con ticket de entrada sumamente bajo, ¿ya? Hemos hablado que, claro, a través de nosotros, magentacapital.cl, puede hacer la apertura de una cuenta corriente en Suiza, en un banco sumamente regulado. Lo importante, y por qué hace hincapié en la ejemplificación de los bancos locales, es que este banco particularmente también nosotros lo escogimos porque es nativo digital. Digamos que es, muy entre comillas, es la fintech de los bancos, ¿vale? Y lo otro sumamente importante es que al abrir la cuenta corriente tú puedes seleccionar la divisa. Por lo tanto, si es que el día de mañana estamos viendo acá con Aldo y con Eric o contigo mismo, el dólar, estoy hablando, no es incluso la mejor refugio, tú simplemente seleccionas una nueva cuenta corriente, traspasas tu divisa. Y la oferta que te hace este banco es que ellos generalmente hacen una ganancia por otra manera, entonces no te forran por el tipo de cambio.
Ahora, en estas circunstancias de desorden también se producen nichos, se producen cosas que hay que saber mirar. Nosotros hemos estado mirando todas los nichos que vienen del mundo tecnológico y hemos encontrado varios, desde los chips al metaverso, que hoy día, ¿cómo busca uno esos nichos? Porque cuando alguien gana, alguien pierde. ¿Cómo, dónde están esos nichos? Primero Magenta y después cerramos el programa con Eric y sus recomendaciones.
Bueno, mira,
¿qué están investigando ustedes?
Al día de hoy en Magenta Capital estamos investigando mucho más una empresa en general y un sector bastante interesante que primero que todo es Alibaba,
el chino,
así es, una empresa bastante atacada, el gobierno chino ha atacado a todas las empresas chinas y se han desvalorizado bastante. Al día de hoy está en 130 la cotización y tuvo un precio máximo de $320, o sea, la oportunidad existe. Nosotros no la queremos ver y está ahí. O sea, hay inversionistas gigantes como Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett, uno de los inversionistas más grandes, que al día de hoy duplicó su posición en Alibaba después de 5 años que no compraba una acción. Entonces hay sectores. El día de hoy hay sectores interesantes en el uranio, por ejemplo, con el tema de Kazajistán, que está en la actualidad.
Uranio.
Uranio. Todo el tema, si quieren contactarse con nosotros, porque nosotros trabajamos los ETF, que directamente de uranio, por ejemplo, y podemos armar un portafolio de materias primas, que al día de hoy está en un super ciclo, tanto el petróleo, que ya se fue, literalmente ya están $80, pero hace 2 años no llegó a valer $0. Entonces las oportunidades están, Alibaba es una, uranio, las materias primas como el gas también, pero todos los días Magenta Capital está muy investigando en qué colocar los fondos.
Eric, usted cierra el programa y haga sus recomendaciones, ¿dónde nos refugiamos para pasar el chaparrón de esta crisis?
Claro, bueno, hay varios instrumentos. Por ejemplo, si uno se queda en peso, tratar de irse en la UF, ya sea con depósitos en UF o bien bonos emitidos en UF, pero de corto plazo, porque si uno compra bonos largos, corre el riesgo de que le suba la tasa de interés larga y hacer una pérdida. Bonos cortos en UF. Y lo otro, irse a dólares o a divisas, o sea, que un poco lo Magenta Capital suena una buena opción. Y la tercera opción es irse a oro y plata, digamos.
Eric, para terminar el programa, en escala de 1 a 10, donde 10 es muy grande y 1 es muy chico, ¿de qué tamaño crees tú que es la crisis económica que tenemos en el 2022? De 1 a 10, donde 10 es muy grande.
No, yo creo que va a ser 7, 8, por ahí.
Ah, yo también. Querido amigo, ha sido un programa súper interesante, gracias a nuestro invitado. Viene un momento difícil, si se quieren proteger, busquen los expertos magentacapital.cl y van a encontrar múltiples soluciones. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Mañana tenemos un programa muy particular. Viene mi hermano, que es astrobiólogo. Vamos a hablar por primera vez en serio del cambio climático. Vamos a mirar las cifras, vamos a mirar qué se puede hacer, vamos a hablar del TCP-11. Y les recomiendo mucho el programa de mañana, que parte con la pregunta: ¿qué es lo que hace el clima? Y mi hermano, que es un gran científico, dice: el clima es la interacción entre el cielo y la tierra. Nos vemos mañana, si Dios quiere.
En Agricultura fue El Futuro de Chile, con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción: Francisco Irane.